informativo y de opinión de producción nacional, transmitido en horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, el cual puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables.
Este programa llega a ustedes gracias al valor socialista de la responsabilidad.
Vencedora 97.7 FM presenta Rumbo al Socialismo con Belén Arteaga y William Capó.
Muy buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias. Hoy lunes 17 de marzo del año 2014. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa número 37 de Rumbo al Socialismo, programa de corte educativo donde abordamos temas de interés para la construcción y consolidación de las bases fundamentales del socialismo bolivariano, como lo son el poder popular y el Estado comunal, y un programa producido por la Red Popular del Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación, moderados por William Capó, Belén Arteaga, todos los lunes a partir de las 9 de la mañana, solo por Vencedora 97.7 FM y a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, transmitiendo desde La Victoria para todo el centro del país por la batalla comunicacional, acompañados en los controles y en todo lo que es la musicalización, control técnico con el compañero Georgie Rivero y en la coordinación de la radio, nuestra compañera también Adriana Peláez. Así saludamos también a nuestros compañeros aquí de la radio y a William, por supuesto. William, buenos días.
Sí, muy buenos días, Belencilla, y muy buenos días a nuestras usuarias y usuarios de Vencedora y de este programa Rumbo al Socialismo. Así pues, te retorno el pase en el saludo.
Sí, ya son las 9 y 7 de la mañana y comenzamos así nuestro programa número 37 ya de Rumbo al Socialismo. Hoy con algunas informaciones que queremos compartir con nuestros usuarios y usuarias, con algunas informaciones que nos han hecho llegar aquí en la radio y otras que tienen que ver también con, bueno, los avances que hemos tenido en conquistar dentro de esta batalla algunas acciones que están relacionadas con vencer esta arremetida imperialista que hemos tenido, digamos, nuevamente en estos últimos tiempos en nuestro país.
Esta fase,
así es. Y bueno, queremos comentar algunos aspectos relacionados con eso, pero también seguir abordando lo que el lunes pasado comenzamos a trabajar sobre resaltar, analizar, compartir, estudiar algunos aspectos que tienen que ver con ese pensamiento planificador estratégico del comandante Hugo Chávez, que, bueno, es un aporte que también desde la Red Popular de Conocimiento Libre queremos empezar a hacer, estamos trabajando para ello, y bueno, desde aquí desde la radio también compartir desde Vencedora 97.7 FM y en lo particular de este programa Rumbo al Socialismo, compartir con nuestros usuarios y usuarias, y para ellos, bueno, les ponemos a disposición de ustedes nuestras coordenadas aquí en la mensajería de texto en el 0426 832-2558, 0426-832-2558 y en la cabina en el 0244-4174-116 para compartir, para establecer contacto con la programación de Vencedora 97.7 FM y bueno, también mientras con William y Belén, mientras estamos aquí en Rumbo al Socialismo todos los lunes a partir de las 9 de la mañana.
Sí, Belén, y particularmente en el programa de hoy, vamos a ir con relación al tema central que vamos a abordar, que es el pensamiento planificador estratégico del comandante supremo Hugo Chávez. Vamos a ir abordándolo a través de varios pensamientos al comandante que sintetizan un poco algunos de los elementos que él concebía como planificación estratégica y que hacen mención, pues hacen referencia a lo que era su pensamiento planificador estratégico. Y nos gustaría, en la medida de la posibilidad de nuestras usuarias y usuarios, ¿verdad?, recordando siempre el 0244-4174-116 por el cual pueden salir al aire, pero también los mensajes de texto al 0426-832-2558, que participen interpretando un poco con nosotros estos pensamientos del comandante Chávez. Nosotros lo vamos a ir leyendo, vamos a tratar de abordar lo que el tiempo nos dé, pero son muchos los pensamientos. Y bueno, a medida que vayamos avanzando en la lectura, tanto los micrófonos están abiertos como la mensajería de texto para ese intercambio rico en cuanto a esa interpretación del pensamiento planificador estratégico de nuestro comandante supremo y eterno presidente.
Así Chávez. Es, y además un pensamiento planificador estratégico con miras estratégicas, precisamente con visión estratégica para la construcción del Estado comunal. Eso lo vamos a estar resaltando en este programa, en los próximos programas. Va a ser un trabajo permanente que también vamos a ir haciendo desde la Red Popular del Conocimiento Libre. Y bueno, en esos comentarios preliminares, la coordinación de la radio a través de la compañera Adriana Peláez nos hizo llegar un comunicado que queremos compartir desde Rumbo al Socialismo con nuestros usuarios y usuarias, y es que en la mañana de hoy lunes 17 de marzo del año 2014, se recibió una denuncia de actos vandálicos en la Unidad Educativa Nacional La Victoria. Es una escuela que forma parte de la parroquia Castor Nieves Riva, aquí en el municipio José Félix Riva, en el estado de Aragua. Y bueno, se recibió una denuncia de actos vandálicos lamentablemente en este centro educativo. Se coordinó a través de la dirección de despacho de la alcaldía del municipio de José Félix Riva y se designó una comisión que se dirigió al sitio. De hecho, están en estos momentos haciendo actos de presencia en este centro educativo. Al verificar los daños, se ha ordenado entonces por parte de esta comisión y haciéndose responder, digamos, también tomando parte como parte de sus funciones la alcaldía del municipio José Félix Riva, se ordenó la atención inmediata de los daños que han sido causados en esta unidad educativa. Entre ellos, bueno, se regó pintura, se regó basura, se dañaron algunas, ¿cómo se llama esto? Las cerraduras, de la escuela. Y bueno, se ordenó la atención inmediata por parte de la alcaldía ante esta situación, por lo que esta semana se realizarán labores de pintura, remoción de escombros, reparación de luminarias, además del seguimiento correspondiente, tanto por parte de la Policía Municipal como por el Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Entonces, bueno, cumplimos con comentar esta nota y también comentar las acciones que han sido tomadas ya por parte de la alcaldía del municipio bolivariano José Félix Rivas en esta situación lamentable que en el día de hoy ha sido denunciada.
Sí, es muy lamentable porque además le enseña, tenemos información de que no fue para robar.
Al parecer no.
Al parecer no, sí.
Bueno, queríamos comentar esto y sobre todo hacerle llegar nuestra información a los usuarios y usuarias para que también manejemos lo que ha sido ya determinado como acciones inmediatas, tomar todo lo que es atención a cada uno de los daños que han sido, de los cuales ha sido víctima esta unidad educativa nacional La Victoria aquí en nuestro municipio. Y bueno, ya esta semana se estará trabajando en eso, como ha sido informado. Bueno, también queríamos comentar, William, en torno a lo que ha sido en los últimos programas, digamos que desde el 20 de enero, 12 de febrero para acá, como parte de nuestra responsabilidad en este rol también como medio comunitario alternativo, hemos tomado parte desde el rol educativo que tenemos también en comentar un poco lo que ha sido esta nueva arremetida imperial contra nuestro gobierno revolucionario, contra nuestro gobierno constitucionalmente establecido, legítimo. Y hoy también queríamos hacer algunos comentarios iniciales en torno a avances también en lo concreto, que son como grandes logros que se dan en medio de una arremetida tan, tan salvaje, pues en contra de nuestro gobierno revolucionario. Hemos estado describiendo en programas anteriores, describiendo un poco cómo la estrategia de golpe suave que se tiene en contra de nuestro gobierno revolucionario, pero también las conquistas que hemos ido alcanzando como parte de esa batalla, que como también hemos dicho, no es ni la única ni la última. Uh-huh. Y que eso lo debemos, en la medida que estemos claros de contra quién se está luchando, vamos a poder entender entonces y esperar incluso nuevas fases, como bien decía William ahorita, de ese interés imperial en no dejar que aquí se concrete un modelo de sociedad distinto a lo que ha sido ese sistema que en este momento, bueno, tiene una expresión neoliberal, pero que en realidad es el capitalismo, que ha hecho de sus garras el control total de los modelos de sociedad en el mundo entero, que se puede llamar globalización, que se puede llamar como lo querramos llamar, pero en realidad nosotros aquí, que estamos cada vez más profundizando nuestra propuesta socialista, pues también en esa medida se va a ir profundizando ese ataque.
Las contradicciones, el antagonismo con ese modelo de explotación.
Porque además son contradicciones antagónicas, ¿no? Totalmente antagónicas entre, y eso creemos que es importante que cada vez lo manejemos más como parte de esta batalla, que también es una batalla en el plano de las ideas, aunque como ayer escuchábamos en estos días en un foro, al fascismo no se le puede luchar ni vencer con argumentos, porque hay una total capacidad...
En el plano de la racionalidad.
Exacto, hay una total capacidad de irracionalidad en cuanto a los hechos y en cuanto a los análisis. Pero si nosotros, y estos mensajes están dirigidos sobre todo para la militancia revolucionaria, que cada día más debemos elevar nuestro nivel de comprensión, de elevar nuestro pensamiento crítico para entender con quién estamos luchando, contra quién estamos luchando permanentemente, constantemente, y ese de rodilla en tierra que decimos, y ese somos Chávez todos, es entender que es la lucha entre el socialismo y el capitalismo. Una sociedad que no termina de morir y una sociedad que está ya dando señales de cómo van haciendo. Porque no podemos decir que estamos en socialismo como tal, estamos en el tránsito hacia esa sociedad socialista, y bueno, eso por supuesto pone en desespero a un imperio que bueno, que busca cada vez más no dejarnos.
Sí. No dejarnos. Desespero le enseña que bien lo señalaba el comandante Chávez en el preámbulo, en la introducción del Plan de la Patria, en su versión original, inclusive en del programa de gobierno cuando fue presentado ante el CNE, donde establecía claramente que la puesta en práctica o la concreción de estos 5 objetivos históricos y de todos los objetivos que contempla el Plan de la Patria iba a dar el carácter de irreversible al proceso revolucionario, es decir, al rumbo al socialismo. El imperialismo está consciente de eso y sabe que por todos los medios hay que sabotear la puesta en práctica o la puesta en marcha o la concreción o los avances en materia de concretar en este tiempo histórico que nos toca vivir, en este periodo presidencial de 2013-2019, el contenido del Plan de la Patria, porque entonces sí estaríamos llegando al punto del no retorno en cuanto a la construcción del socialismo bolivariano en Venezuela. Por eso todo el desespero en derrocar al gobierno revolucionario, sabiendo que en la medida que avancemos en el Plan de la Patria, nuestro gobierno se irá consolidando, la población, iremos conquistando mayores espacios en la población de participación protagónica, inclusive a la gente que en este momento se opone a las políticas de Estado, se convencerán más temprano que tarde de cuáles son las intenciones de nuestro proceso revolucionario, porque definitivamente la realidad los tocará y esa realidad hecha millones en beneficios, en resultados de transformación social, de bienestar, de lo que en el Plan de la Patria 2007-2013 se plantea como una línea fundamental, que es la suprema felicidad social. Eso no es un eslogan, eso no es una consigna solamente, eso es un profundo ideal bolivariano y un profundo principio y un profundo propósito, objetivo de lo que es la construcción del socialismo como un nuevo sistema, un sistema social que dignifica y que reivindica los derechos fundamentales del ser humano. De tal manera que, bueno, por eso este desespero, ¿no? En tratar de derrocar a como de lugar por todas las vías posibles y sobre todo usando las vías violentas como lo están planteando
cada vez más
a nuestro gobierno revolucionario. Y de ahí entonces que debemos prepararnos políticamente, ideológicamente para poder enfrentar esta fase y todas las que seguramente vendrán.
Sí, además que desestabilizar a Venezuela es desestabilizar a la región, y eso es lo que se está buscando también, y digamos que no es una lucha nueva, también como lo hemos dicho, ayer veíamos, por ejemplo, cuando fue transmitida la película JFK, magistralmente dirigida por Oliver Stone, los que tuvimos la oportunidad de verla por primera vez, o los que tuvimos la oportunidad de volverla a ver, pero entenderla en este contexto, podemos entender cómo esta lucha de poder, por el imperio norteamericano tiene muchísimo tiempo, y vemos cómo en esa película pues encajaron muchísimas piezas que ahorita estamos viendo también en esta arremetida imperial, que nos hacen entender las ansias de poder de contra quién estamos luchando. Por eso es que aquí no podemos distraernos en pensar que es un asunto de una guarimba, eso hay que atacarlo también, pero lo que está detrás de eso, pues esos son instrumentos que se están colocando para poder incluso ir ganando como terreno también en sus intereses de crear un ánimo de desasosiego, de ansiedad, pero lo que está detrás de eso es un gran imperio con sus ansias de poder pero también un gran pueblo como el venezolano, que ha podido hoy alcanzar conquistas como la que hoy vemos, William, de cómo fue controlado el estado de sitio en Altamira, municipio en el cual se veía con claro interés también todo el fascismo, como estaba planteado allí, y vemos cómo desde ayer y en la madrugada de hoy, el gobierno bolivariano, pero en el marco de la Constitución, sin violencia alguna, ha tomado control de ese espacio, y hoy lo celebramos, así como celebramos la consolidación que cada día está ganando nuestro presidente Nicolás Maduro como líder actual, pues que digamos que está dando continuidad a todo el legado del comandante Chávez, lo cual nosotros nos sentimos orgullosísimos y orgullosas, porque se ve la contundencia además de nuestro carácter soberano, independiente y antiimperialista. Lo vimos demostrado en esa marcha del sábado también, donde se concentraron en Fuerte Tiuna, pero también esto que pasó ayer y hoy en tomar control en ese espacio en Altamira. Y como eso, bueno, tantas otras cosas que estamos tomando control de ellas.
Que están pasando y que vamos a mencionar una, Valencia, en el marco de la conferencia de paz que se está llevando a cabo en todo el territorio, en diferentes sectores, sobre todo el tema de la economía, que es un tema fundamental debido a que parte de una de las aristas de la guerra de agresión y de desestabilización tiene que ver con la economía.
Sí, bueno, justamente el día de ayer en el Correo del Orinoco, usuarias y usuarios, queríamos compartir hoy con ustedes como esos detalles que si no los vemos en el marco de esta lucha pasan por desapercibidos y son logros realmente de nuestras acciones como gobierno revolucionario ante esta arremetida imperial, pero que además demuestran nuestro carácter democrático, nuestro carácter pacífico, sobre todo de este proyecto socialista bolivariano. Y nos referimos a un comunicado que sacaron o publicaron los exportadores venezolanos por la paz y el diálogo que vienen participando en la mesa de la economía o en la mesa de trabajo permanente para la exportación en el marco de la conferencia de paz, una idea que propuso Lorenzo Mendoza en el primer encuentro que hubo de conferencias de paz, y él propuso una mesa de la verdad, una comisión de la verdad en materia de economía, y bueno, el presidente Nicolás Maduro tomó la palabra en ese momento, y desde allí para acá se han visto sobre todo que no quedó en el vacío las ideas que allí se plantearon, sino que ha habido una constante permanencia pues en lo que ha sido estas reuniones.
Hay seguimiento, hay avances, hay acuerdos logrados y acuerdos que se están poniendo en práctica.
Así es, y bueno, este comunicado lo queríamos mostrar, lo queríamos socializar, porque además vemos que es un logro también de los esfuerzos que se están haciendo por el llamado a diálogo de parte de nuestro gobierno revolucionario. Es un comunicado que firman más de 100 empresas que participan en esta mesa de la economía y dicen que, entre otras cosas, nosotros, empresarios venezolanos y miembros de asociaciones industriales, gremios y organizaciones empresariales, atendiendo el llamado a la conferencia de paz, mesa de economía, reunidos en torno a la mesa de trabajo permanente para la exportación, expresamos nuestra satisfacción por haber sido convocados a un espacio de diálogo franco y directo que permite intercambiar experiencias, problemas, sugerencias y posibles soluciones entre los industriales nacionales y las diversas instituciones del Estado, alineados en el objetivo de fortalecer la economía venezolana y contribuir de esta forma a la paz social. Partiendo de la base del deseo compartido de fortalecer la industria nacional y abordar mercados internacionales con el objeto de posicionar los productos hechos en Venezuela, en Latinoamérica, el Caribe y el mundo, los industriales de diversos sectores y sus respectivas cámaras empresariales hemos abordado posibles soluciones a los problemas comunes para estimular el aparato productivo de la nación y romper progresivamente con el modelo rentista petrolero por la vía del estímulo a las exportaciones y la autogeneración de divisas. Destacamos como muy positivo los avances logrados, los cuales han sido alcanzados a partir de planteamientos y posturas coincidentes entre los empresarios y el Ejecutivo Nacional en la tan anhelada búsqueda de desarrollo económico y equidad social. En este contexto, acordamos expresar el más contundente y profundo rechazo a cualquier actividad de protesta no pacífica que viole los derechos de todos los venezolanos, entre ellos el libre tránsito de las personas, la distribución de productos y mercancías que afectan a actividad productiva y comercial, en definitiva los derechos económicos y sociales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Finalmente, las empresas, organizaciones empresariales y gremios que hemos venido asistiendo a esta mesa de trabajo, reafirmamos el compromiso con el crecimiento económico y la paz en Venezuela. Esto es un comunicado del 12 de marzo en Caracas, del año 2014, y entre más de las 100 empresas que están aquí, firman Empresas Polar, MAC de Venezuela, Canteras y Mármoles, Caribe Náutica, Cervecería Regional, Chocolates Cron, Colchones Regio, Venalcaza, Petroquímica de Venezuela, Optiplas, Oster de Venezuela, Nestlé de Venezuela, Trical, de Venezuela, en fin, bueno, la Ferroaluminio Ferralcasa, Ferroatlántica de Venezuela, es decir, una serie de empresas tanto privadas como empresas del sector que están estratégicamente controladas por el Estado.
De la zona socialista, como la llamó el presidente.
Bueno, entonces vemos aquí, William, cómo hay un avance, además un reconocimiento, porque además esto desmonta matrices de opinión que intenta colocar los medios que le están haciendo también el favor pues a los intereses imperiales de manipular la verdad de lo que está pasando en nuestro país, donde entre otras cosas dicen que aquí no hay un llamado al diálogo franco, que aquí en tal sentido tampoco partidos de la Mesa de la Unidad Democrática se han sentado en estas mismas expresiones de conferencia de paz que se han sido convocadas. Entonces, bueno, queríamos socializar esto y mostrarlo como, además que hacen también un consenso en el rechazo a la violencia, a las acciones violentas.
Sí, Valenciña, y destacar algo que en nuestra opinión es muy importante, y es que esta jornada o este llamado de construir, tanto con el sector privado como el sector público de la economía, unas nuevas relaciones de producción, unas nuevas relaciones económicas de producción, donde se definitivamente rompamos con el tradicional sistema económico rentista, petrolero, a un modelo productivo socialista, no es nuevo. Ya nosotros desde el plan de la patria, desde el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, y ahora con el 2013-2019, que lo estamos profundizando, ya nos estamos planteando esa transición de un modelo rentista petrolero a un modelo productivo. De tal manera que esto que está planteado en esta conferencia y que estos productores, exportadores, se pronuncian a través de este comunicado, está considerado en lo que es el gran objetivo histórico número 2 del Plan de la Patria, que voy a leerlo rápidamente, que plantea lo siguiente: continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política para nuestro pueblo. Este objetivo histórico número 2, que plantea la continuación de la construcción del socialismo, tiene un gran objetivo nacional, tiene varios objetivos nacionales, pero el 2.1 en particular plantea propulsar la transformación del sistema económico en función de la transición del socialismo al socialismo bolivariano. Y esto es lo que quisiéramos destacar, trascendiendo al modelo rentista, petrolero, capitalista, hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, como vemos, no es nada nuevo lo que está planteado en esta mesa de esta conferencia de paz y de diálogo en cuanto a lo que es la, desde el punto de vista económico, la transición de un modelo rentista, petrolero, a un modelo productivo económico, o un modelo económico productivo. Puesto que ya el Plan de la Patria lo plantea, y nosotros como gobierno revolucionario lo que estamos impulsando la necesaria alianza, ¿verdad?, entre el sector público, el sector privado y todos los actores claves de la economía para impulsar esta transformación y pasar entonces de un modelo rentista petrolero a un modelo productivo y no parasitario, como hasta ahora se ha planteado en un gran porcentaje, un importante porcentaje del sector privado, de la burguesía, de la oligarquía venezolana.
Sí, porque además muchas de los sectores que aparecen, o muchas de las firmas que aparecen hoy aquí, en otro momento como sector empresarial se han prestado también para otras fases que hemos tenido.
Para la desestabilización.
Exactamente. Recordemos a Fede Cámara, por ejemplo, en el 2002. Y bueno, por eso para nosotros
las mismas empresas Polar que están ahí.
Claro, y son avances sobre todo del liderazgo que el presidente Nicolás Maduro, como hijo de Chávez, que asume una responsabilidad que es inimaginable para nosotros, pensar la responsabilidad que tiene el presidente Nicolás Maduro desde el 5 de marzo para acá, cuando se concreta pues ya lo que es asumir él y nosotros asumir también acompañar al presidente Nicolás Maduro en la construcción, por empezar, de su liderazgo. Y esto es una expresión de cómo él también está concretando, porque además fue un llamado al diálogo, aquí está reconociéndose cada una de esas expresiones del diálogo, pero también un reconocimiento del modelo económico, como bien lo resaltas desde el Plan de la Patria, William, que nosotros estamos impulsando en este proyecto socialista. Por eso, y ya para irnos a la identificación, una de las cosas que nosotros sugerimos a nuestros usuarios y usuarias es saber de qué socialismo estamos hablando y por qué estamos luchando y por qué estamos defendiendo lo que estamos defendiendo, porque estamos defendiendo en lo económico no un modelo rentista, todo lo contrario, estamos defendiendo el hecho que se concrete un sistema, un modelo económico diferente, un modelo económico comunal, pero eso pasa por conocer el Plan de la Nación, conocer y por eso entender en ese contexto estas acciones, como por ejemplo este comunicado que sacaron ayer, Exportadores Venezolanos por la Paz y el Diálogo.
Así bueno, es.
Nos vamos así a la identificación, a la primera identificación del programa, y ya regresamos. Nueve y 37 de la mañana, hoy lunes 17 de marzo del año 2014, bueno, desarrollando nuestro programa número 37 de Rumbo al Socialismo, programa que es producido por la Red Popular de Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación, moderados por William Capó, Belén Arteaga, quien les habla, y en este horario de todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Hoy estábamos entonces, antes de irnos a la identificación, haciendo lectura de un comunicado que considerábamos importante socializarlo con nuestros usuarios y usuarias. No sé en qué otro medio impreso habrá salido, lo alcanzamos a ver en la versión de ayer del domingo 16 de marzo del Correo del Orinoco, y bueno, como también como argumentos concretos para desmontar tantas matrices de opinión que alrededor del tema del diálogo han venido queriendo imponer, pero ya vemos que si algo podemos concluir el día de hoy es que estas manipulaciones mediáticas de nada le han servido también a la derecha nacional, pero a los intereses imperiales que arremeten nuevamente contra nuestra revolución bolivariana socialista.
Sí, Valencia, cada vez estos grupos violentos fascistas están cada vez más aislados. Uh-huh. Un accidente aquí, pero está todo superado.
Todo superado.
Ah. Sí, que estaban. Que
estamos grupos, como los Roberto.
Estamos como los Roberto. No, los Roberto no ganaron.
Estamos como los Roberto en BTV. Bueno, ¿qué estabas diciendo?
No, que estos grupos violentos, fascistas, cada vez están más, sí, más aislados, sí, con esta contraofensiva nuestra en cuanto a desmontaje, pues, lo que son sus supuestos argumentos, que no hay paz, que no hay diálogo, y bueno, se está demostrando, y esto es una demostración concreta, donde este grupo, ¿verdad?, esta conferencia de paz de exportadores en el ámbito económico, se pronuncia, son más de 100 uh-huh, empresas que se pronuncian tanto al sector privado como al sector público en torno a lo que son los avances, pues, de la conferencia, pero sobre todo condenando lo que es el fascismo, condenando lo que son las acciones violentas, reivindicando el derecho a la protesta, pero la protesta entendida como tal, totalmente dentro de una perspectiva pacífica.
Claro, y sin violar los derechos constitucionales.
Sin violar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Uh-huh. Es un comunicado muy, muy breve, pero muy contundente en ese sentido.
Pero también vemos un imperio desesperado, William, porque además esto se da también en el marco de una resolución que alcanza la CELAP de decretar a la América Latina y el Caribe como zona de paz.
Zona de paz.
Se da también en el marco de unas elecciones que gana en El Salvador.
Frente los compañeros, Martí.
Exactamente. Uh-huh. Pero también se da en el marco de lo que vimos este fin de semana en Crimea, cuando el día de ayer se desarrolló un referéndum que intentan desconocer desde la Unión Europea y otras instancias, pero más del 95% de la población aceptando su adhesión a la República de Rusia, y eso los debe tener también
muy preocupados
y bueno, pues pataleando. Pero bueno, esos son parte de los contextos que no podemos dejar de analizar en esta.
Sin mencionar la resolución de la OEA.
Ajá.
Y de la ONU a favor también de nuestro país en cuanto a las declaraciones que las denuncias que hizo,
sí,
la Defensora del Pueblo.
Sí, excelente.
Excelente.
Sí. Y además el reconocimiento a las acciones de este llamado de diálogo de paz, que hoy, el día de ayer, vimos como estos exportadores, más de 100 que están participando en estas mesas, reconocen también, pero también en el marco de lo que UNASUR también, uh-huh, se ha pronunciado al decidir enviar una comisión en la cual se van a acompañar estos procesos de diálogo. No vienen hasta queriendo alborotar la cosa, como si andan otras y otros, que en otros gobiernos que lamentablemente lacayos se han prestado a estas acciones imperiales, como por ejemplo Panamá.
Así es. Pero a diferencia de Panamá, tenemos un Chile con, uh-huh, Bachelet, que se pronuncia en contra de la intervención y en contra de la desestabilización de gobiernos legítimamente constituidos como el nuestro.
Incluso Perú.
Inclusive, sí, en Perú.
Bueno, eso como algunos comentarios iniciales que queríamos hacer para seguir aportando ese llamado que nosotros también hacemos de paz, de establecer espacios comunes para dialogar, para que no implica claudicar ni dejar de pensar como pensamos, todo lo contrario, cada vez más nuestras convicciones se van fortaleciendo, pero siempre en el marco de la paz, como es una característica de nuestro proyecto socialista bolivariano. Y en ese sentido, es parte también de los legados que nos deja el comandante Chávez, y hablando del legado del comandante Chávez, nosotros queríamos seguir aportando a reconocer dentro de ese legado del comandante Hugo Chávez ese pensamiento planificador, estratégico, que durante, no hablemos nada más de los 15 años que hemos alcanzado de poder político de la revolución, sino que desde que públicamente conocemos al comandante Chávez, debemos reconocer en él, porque si algo podemos ver es la coherencia del pensamiento del comandante Chávez y la visión estratégica que siempre tuvo desde aquel 1992 que lo vimos en esos 2 minutos de comunicación al pueblo venezolano, pero más atrás de eso, todo lo que es el árbol de las tres raíces y todo lo que ha sido una concreción de hechos que apuntan hacia la consolidación de un proyecto nacional y en el marco de una visión estratégica.
Proyecto Nacional Valenciana, que lleva el nombre de Proyecto Nacional Simón Bolívar, que desde los tiempos de 1982 con el árbol de las tres raíces y luego con la agenda alternativa bolivariana en el 96 y el libro azul, se concreta aún más, y que ahora en este periodo de 15 años de revolución se ha concretado a través de diversos proyectos o diversas estrategias. El más grande de estos proyectos es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero en 3 periodos presidenciales constitucionales se han concretado en 3 planes de desarrollo económico y social de la nación.
Exactamente, y que se concretan hoy también en ese instrumento reconocido así, que es el Plan de la Patria como instrumento estratégico para la construcción del socialismo bolivariano, y que es un gran, digamos que es algo que el comandante Chávez nos deja en esa visión que tuvo siempre de estar como 5 o 10 pasos más adelante de lo que íbamos nosotros, y nos deja esa ruta de navegación, que es la que tenemos que concretar y verlo desde la planificación para poder entonces alcanzar eso que tú decías hace un rato, William, de la irreversibilidad del proceso. Concretar el Plan de la Patria es dar pasos contundentes a alcanzar esa irreversibilidad del proceso, ponerle esa barrera de no retorno al proceso revolucionario, y en ese sentido dar grandes aportes a la construcción de un nuevo mundo, como también está establecido en el Plan de la Nación. Y para ello queríamos compartir con nuestros usuarios y usuarias un audio donde el vicepresidente Jorge Arriaza, es un audio que corresponde a un periodo de tiempo entre el 5 de marzo del 2013 y el 14 de abril, cuando fueron las elecciones, en ese periodo de tiempo, donde tuvimos que asumir entonces llevar como candidato a la presidencia al presidente Nicolás Maduro por una orientación dada en su última locución presidencial del comandante Chávez a su pueblo, donde nos pedía eso. Y en este audio vamos a escuchar al vicepresidente Jorge Arriaza hablarnos de la importancia entonces de conocer que en ese momento era el Programa de la Patria, pero que hoy es Ley de la Nación, es el Plan de la Patria, como el instrumento de planificación que todos y todas debemos conocer, y a partir de allí, bueno, desarrollar algunos pensamientos que tenemos aquí el comandante Chávez de su carácter planificador y estratégico.
Exactamente, sí, como el gran legado además del presidente Chávez.
Sí, entonces vamos a escuchar ahorita al vicepresidente Jorge Arriaza.
Y el pueblo cumplirá también con esa instrucción, con esa dirección que el comandante Hugo Chávez nos otorgó. Veremos al pueblo desplegado, veremos al pueblo activado. Dentro del dolor, dentro del duelo, un pueblo que sabe que la apuesta de la revolución es la apuesta del futuro. Un pueblo que sabe que lo que el comandante Chávez nos otorgó en materia de educación, en materia de salud, en materia de ciencia, en materia de política energética, las grandes misiones, solo lo puede garantizar la revolución bolivariana, y solo lo podrá garantizar en este caso el candidato de Chávez, que es Nicolás Maduro. Nosotros vamos a ver una vez más activarse y el pueblo ratificando el rumbo que asumió en 1998. El rumbo del socialismo, el rumbo de la revolución bolivariana, el rumbo del pueblo. Somos.
Presidente, vemos a Maduro continuador, es decir, ha demostrado ser un leal continuador de la obra del legado chavista. ¿Cómo lo valora usted?
El presidente nos dejó un legado escrito, que es el Plan de la Patria. Nos dejó la dirección, nos dejó el manual de gobierno para las próximas décadas, incluso para este siglo. Lo que tenemos es que cumplirlo, ser muy minuciosos, científicamente minuciosos en el cumplimiento de esos objetivos con sus metas y lograr generar el sistema que nos brinde la mayor suma de felicidad posible, como dijo el libertador Simón Bolívar, y como se cansó de repetirlo el comandante Hugo Chávez, a través del cumplimiento de ese plan. Un plan que estamos alimentando con las consultas que se hicieron a lo largo y ancho de todo el país en el mes de noviembre del año pasado. Un plan que, bueno, tendrá que ser actualizado y revisado por el pueblo cada tanto tiempo, incorporando al pueblo en su planificación, como se hizo, en su ejecución y en su evaluación. Aquí quien manda es el pueblo. Con Nicolás Maduro va a mandar al pueblo, y eso es de manera definitiva y irreversible.
Presidente, ¿cuál es ese mensaje a los sectores de oposición? A los sectores de la oposición que se muestran intolerantes, que contradice pues la postura que tiene ahora el pueblo venezolano con ese llamado a la paz, ese mensaje a la solidaridad.
Mire, la apuesta de la Revolución Bolivariana y del comandante Chávez siempre ha sido la paz. No queremos imaginarnos lo que hubiese ocurrido en este país si en 1998 hubiese continuado en el poder la burguesía y la oligarquía. Este país estaba destinado a una situación de violencia, porque la división en este país la generó el capital. Es la lucha de clases lo que estaba generando la violencia en el país. El comandante Hugo Chávez impidió, y el pueblo llevándolo a Miraflores impidió que se generara mayor violencia. Nosotros estamos definitivamente comprometidos con la paz y la estabilidad de la República. Quienes no lo estén, bueno, recibirán la paliza más grande con los votos, con participación, con democracia. Quienes ofenden al pueblo venezolano recibirán del pueblo venezolano una respuesta contundente el 14 de abril. Será una victoria aplastante y será una victoria en homenaje al comandante Hugo Chávez.
Bueno, escuchábamos aquí al vicepresidente Jorge Arreaza, por eso les decíamos, ubicando en contexto este audio, que fue previo a las elecciones presidenciales del 14 de abril del año 2013, que ni siquiera tenemos un año todavía de hayamos alcanzado esa victoria contundente en estas elecciones presidenciales. Ya próximamente ya va a ser un año de ello. Y escuchábamos, entre otras cosas, algunas cosas que quisiéramos destacar de este audio para enmarcarlo en lo que estamos conversando acerca de el carácter planificador estratégico del comandante Chávez. Fíjense que el vicepresidente asume en principio que ese es el legado escrito que nos deja el comandante Chávez, como reconociendo la dirección que él da, el manual de tránsito hacia el socialismo bolivariano, pero además,
Winner, manual de gobierno.
Y el vicepresidente hace aquí un llamado a que debemos conocerlo, estudiarlo, para aplicarlo minuciosamente y científicamente al plan de la patria desde la planificación. Y cuando hablamos de la planificación desde lo comunal, desde lo comunitario, desde lo institucional, desde lo regional, municipal, estadal. Y todo ello, fíjense que se hizo también en el marco de un proceso constituyente, como lo hemos hablado en otras oportunidades, donde se incorporaron propuestas que han sido incorporadas a este Plan de la Nación que hoy tenemos como ley de nuestra patria. Y también destaca el vicepresidente Arreaza aquí los diferentes ámbitos que aborda este Plan de la Nación. Y nosotros lo hemos hablado en otros programas, lo seguiremos hablando, destacando cómo se ve el ámbito económico en el Plan de la Nación, cómo se ve el ámbito en lo político, que tiene que ver mucho con la defensa de nuestra independencia y la consolidación de nuestra independencia nacional, el ámbito en lo científico-tecnológico. Es decir, el vicepresidente, si algo queríamos destacar de este audio, es que él resalta la necesidad también de conocerlo, de estudiarlo, para aplicarlo minuciosa y científicamente, como dice el vicepresidente Arreaza aquí. Y fíjense que eso tiene mucho que ver con ese carácter estratégico, de planificación estratégica que tenía el comandante Chávez, que nos dejó en la concreción de este Plan de la Nación 2013-2019 una ruta más específica que además sintetiza también lo que ha sido las líneas, las directrices planteadas en los planes anteriores en Revolución, planes de la Nación, de la Revolución, que nos referimos al periodo 2001-2007 y 2007-2013, y que hoy se sintetizan en 5 grandes objetivos históricos, pero en más de 836 objetivos que tiene este Plan de la Nación 2013-2019.
Sí, Valenciña, y todo esto que menciona es importante destacarlo, porque uno de los propósitos del fascismo con esta arremetida de violencia, ¿verdad?, terrorista, es desviarnos de la ejecución de ese plan. Cuando el vicepresidente Arreaza, antes de las elecciones del 14 de abril, señalaba, destacaba este instrumento estratégico, como el exactamente como el instrumento estratégico para la construcción del socialismo, y donde está la bitácora que nos señalaba, nos dejó documentado y señalado el comandante Chávez, y lo define como manual de gobierno, es precisamente como ese instrumento para poder construir de manera coherente, de manera concreta, el socialismo bolivariano. De tal manera, y el comandante Chávez, como lo decíamos minutos antes, en ese mismo documento señala y destaca la irreversibilidad del proceso revolucionario en la medida que se vayan concretando los objetivos del Plan de la Patria. Por eso debemos destacar que no podemos dejarnos desviar o distraer de lo que es la concreción del Plan de la Patria, pero eso pasa por lo que decía el vicepresidente Arriaza, pasa por un estudio minucioso del plan y la aplicación, la adaptación a los planes, a los diferentes planes en los cuales nosotros como ciudadanas y ciudadanos y como funcionarias, como funcionarios, como luchadores, como protagonistas de este proceso revolucionario, estamos ejecutando en diversos ámbitos. Hablemos del ámbito comunal, el ámbito comunitario, a nivel de los consejos comunales, en el ámbito de los consejos comunales, pero también en el ámbito municipal, en el ámbito regional, estatal y en el ámbito nacional. La planificación tiene que ser un eje central y de hecho es uno de los legados que tenemos, o parte del legado del comandante Chávez, que nos enseña y nos muestra la necesidad de que el socialismo debe ser planificado. El capitalismo no, pero el socialismo sí debe ser planificado, y para ello entonces tenemos toda una bitácora que es el Plan de la Patria. Sí. Y un Plan de la Patria que, como lo acabas de mencionar, son 836 objetivos entre históricos, nacionales, estratégicos y generales, más todos los que tenemos que crear adaptándolo a las realidades de nuestros territorios, de los ámbitos municipales. Cada territorio tendrá objetivos particulares dependiendo de sus realidades, de sus potencialidades, de tal manera que el tema de la planificación como primer paso que hay que dar para poder avanzar en la construcción del socialismo es algo de alguna complejidad que pasa por el estudio a profundidad y detallada, como lo dice el presidente Arriaza, y de mucha ciencia en el sentido de poder entonces construir esos planes y dirigirlos científicamente.
Así, fíjate que eso coincide con una de las primeras frases que nos traemos aquí como pensamiento del comandante Hugo Chávez, cuando el 30 de octubre del año 2011 nos decía, entre otras cosas, lo siguiente: no va a llegar el socialismo de manera inevitable. Eso no está escrito, eso no está determinado. El capitalismo sí llegó así, nadie lo planificó. El socialismo sí requiere planificación, requiere un método científico de planificación. O sea, es decir, no es algo que, como vaya viniendo, vamos viendo. O sea, diciendo esa filosofía
de
Udo Mar Santo.
Me cayó la cédula.
Bueno, a ti, yo te estoy siguiendo lo que tú estás diciendo. Pero es decir, o sea, no es de manera donde prevalezca lo pragmático que vamos a construir el socialismo bolivariano, porque quiero hacer referencia a eso porque también alrededor de lo científico hay muchos, no sé, a veces hasta yo creo que terminamos estigmatizando eso de el método científico, de planificación, de cómo que el socialismo requiere un carácter científico para aplicarse, cómo es eso de lo minucioso. Y creo que...
excluyente muchas veces.
Y excluyente, sí. O a veces entendemos que lo popular y el pueblo y nuestro carácter popular de hecho es una de las bases de nuestro socialismo bolivariano, el poder popular, pareciera que también termina como peleándose y rivalizando.
Reñido con los científicos.
Exacto, con los científicos. Y fíjense que el comandante Chávez permanentemente nos hizo ese llamado, porque si algo hizo el comandante Chávez fue confiar en nosotros como pueblo, pero también nos invitó y nos formó y nos preparó y nos acompañó para elevar nuestro nivel, de conciencia, para elevar sobre todo, usuarios y usuarias, nuestro pensamiento crítico. Y eso tiene como base paradigmática, digámoslo de alguna forma, el carácter de método científico también para poder reconocer la realidad, que es otro, y con eso enlazo el segundo parate del pase, William, el segundo pensamiento del comandante Chávez que queríamos compartir aquí, que dice, en el año 2010, pensamiento científico, planificación científica, en base a un diagnóstico científico. No nos caigamos a mentiras ni le caigamos a mentiras a los demás. Tenemos que reconocer la verdad verdadera, aunque duela. Reconocer la verdad y autocriticarnos a partir de esa verdad es la única manera de mejorar y de reimpulsarnos desde la Revolución Bolivariana. Eso fue en el año 2010, lo cual demuestra la coherencia del pensamiento del comandante Chávez cuando nos hablaba de que debíamos reconocer la realidad desde un diagnóstico científico, desde un pensamiento, desde una forma de verla de manera a esa realidad, de manera crítica, pero desde un método científico. Nosotros en algunos programas hemos aportado un método para ello, como la sistematización de experiencia, y en función de ese reconocimiento, planificar. Y bueno, aquí con base en un instrumento que tenemos, que es el Plan de la Nación.
Sí, Belenciña, y el comandante Chávez en estos planteamientos, y que lo concreta en muchos de los objetivos del Plan de la Patria, lo que pretende es elevar a la ciencia al nivel del pueblo. Uh-huh. No al contrario, como muchos lo interpretan. Hay que bajar al pueblo, no. Uh-huh. Hay que elevar las cosas al nivel de nuestro pueblo, al nivel de los trabajadores, al nivel de las trabajadoras. Y en ese sentido, el Plan de la Patria plantea en el objetivo histórico número uno, que está vinculado, está relacionado con defender, expandir y consolidar la independencia nacional, en uno de sus ámbitos de lucha en cuanto a lo que es esta defensa, expansión y consolidación de la independencia, tiene que ver el objetivo nacional 1.5 en cuanto a desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo. Uh-huh. No es cualquier ciencia, no es cualquier tecnología. Es ciencia y tecnología vinculada con las necesidades del pueblo. Y una ciencia y tecnología desarrollada, vinculada y transferida para el empoderamiento del pueblo, para que el pueblo haga gobierno, para que el pueblo haga la gestión pública, para que el pueblo haga las transformaciones como protagonista de este proceso que es. Entonces nosotros como pueblo tenemos en primer lugar que sentirnos atraídos por el tema de la ciencia y la tecnología.
Claro.
Sentirnos atraídos por ella, empoderarnos, apropiarnos de la ciencia y la tecnología, apropiarnos del conocimiento para entonces avanzar en esta construcción del socialismo que es científico.
Uh-huh. Pero para un desarrollo social.
Para un desarrollo social, uh-huh, humanista, ¿verdad? Y totalmente vinculado a la satisfacción de las necesidades de la gente,
¿verdad? Así es. Bueno, nos vamos allá a la identificación ahorita y regresamos para resumir este programa número 37 de Rumbo al Socialismo. Bueno, son las 10:04 de la mañana, ya terminando nuestro programa número 37 de Rumbo al Socialismo, producido por la Red Popular del Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación. Y bueno, queríamos también compartir otra convocatoria que llega aquí a la radio y lo vamos a leer para nuestros usuarios y usuarias, donde el Consejo Comunal Barrio Sucre, de aquí del municipio José Félix Rivas, invita a la comunidad en general a una asamblea el día martes 18 de marzo, es decir, mañana, en el horario de las 5 de la tarde, lugar ambulatorio Negra Hipólita, y el punto a tratar es la elección de la Comisión Electoral Provisional para la actualización de las vocerías vencidas del Consejo Comunal.
Consejo Comunal.
Entonces, bueno, están haciendo una invitación a que se asista. Repetimos, mañana martes 18 de marzo a las 5 de la tarde en el ambulatorio Negra Hipólita, y está haciendo el llamado el Consejo Comunal de Barrio Sucre. Entendemos que eso es en el marco también de una jornada que desde ayer comenzó.
De actualización de las vocerías.
Sí, bien interesante, porque además tiene que ver con eso que tú decías, William, hace un rato, de avanzar, no detenernos, no paralizar nuestra marcha y ese tránsito hacia el socialismo bolivariano. Y si algo tiene que ver con esto, es con el Plan de la Nación, con el Plan de la Patria, donde se hace todas unas orientaciones a través de su objetivo en cómo seguir construyendo, edificando ese Estado comunal, donde los consejos comunales, por supuesto, son
la célula fundamental del poder popular.
Así
como
es.
Expresión del Estado comunal.
En ese sentido, celebramos entonces esta convocatoria que están haciendo aquí en el municipio, el Consejo Comunal Barrio Sucre, para el día de mañana a las 5 de la tarde en el ambulatorio Negra Hipólita. Bueno, antes de irnos a la identificación y ya cerrando el programa, estábamos haciendo un análisis a partir de algunos pensamientos del comandante Chávez que nos trajimos, donde resaltamos ese pensamiento planificador, estratégico del comandante Chávez, y como parte del legado, pues esa invitación que nosotros hacemos a seguirlo estudiando para seguirlo concretando también, como decía el audio del vicepresidente Jorge Arriaza, que es la gran responsabilidad que tenemos todas y todos, y es ese llamado a la no dispersión que tú también hacías hace un rato, William, en cuanto a no perder de vista que en lo cotidiano nosotros tenemos que dar pasos fundamentales para concretar al Plan de la Patria como esa única posibilidad de no retorno, de la irreversibilidad del proceso. Y eso tiene que ver mucho con eso que estábamos comentando hace un rato, de a partir de la propia realidad también desarrollar nuestra planificación, pero con base en ese instrumento que es el Plan de la Nación. Entonces hacemos un llamado a los consejos comunales que están actualizando sus vocerías, a las comunas, pero también a las instancias del poder público municipal, en lo concreto del municipio de José Félix Rivas, pero de todos los municipios del eje este del estado de Aragua y de todos los que nos estén escuchando también por internet cuando luego socializamos este audio de los programas de radio, a que no perdamos de vista y no nos distraigamos de ese propósito estratégico que es concretar nuestros planes. Nuestros planes en función del plan de la nación y, como bien lo resalta, a partir de nuestra propia realidad, como lo resaltaba este último pensamiento que leíamos aquí del comandante Hugo Chávez del año 2010.
Sí, Valenciña, y ese llamado fundamentalmente debemos dirigirlo al Consejo Local de Planificación Pública.
A esa instancia.
Que es una instancia del Poder Público Municipal encargada, entre otras cosas, de la formulación del Plan Municipal de Desarrollo. Y este Plan Municipal de Desarrollo es la integración de los diversos planes, tanto operativos, tanto institucionales, como los planes comunitarios y los planes comunales, que recogen lo que son toda la planificación de los consejos comunales y de las comunas que hacen vida y que forman parte del poder popular en estos municipios. Uh-huh. De tal manera que en el marco de las funciones, de las atribuciones del Consejo Local de Planificación Pública, es importante entonces retomar esto del estudio a profundidad del Plan de la Patria y su consecuente, como parte de un proceso de construcción del instrumento municipal de desarrollo, que es el Plan Municipal de Desarrollo. Uh-huh. Ese instrumento estratégico que está previsto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. O sea que es una ley, es un mandato de ley, es un mandato de la Constitución y es un mandato de estas dos leyes que hemos mencionado y de la Ley del Plan de la Patria.
Sí, además que una de las formas que tenemos para lograr alcanzar nuestra victoria en cuanto a dar el traste con esos rasgos del capitalismo y su expresión en nuestra sociedad es planificar nuestra historia. Como bien lo decía el comandante Chávez en el año 2006, cuando se refería de la siguiente forma: la historia se va desarrollando, dice una corriente teórica, como una sucesión de situaciones, una tras la otra. Ahora, la historia se puede y se debe planificar. Lo que viene hay que planificarlo, hay que preverlo. Y en ese sentido es un excelente momento para no perder de vista esto. Lo que viene está determinado por la planificación que en estos momentos nosotros hagamos y que lo vemos como el comandante Chávez nos los dejó planteado en el Plan de la Nación, que ni siquiera es para un periodo de tiempo 2013-2019. Ese es el periodo constitucionalmente establecido, digamos, para la presidencia de la República o para el Poder Ejecutivo como tal. Pero en realidad es un proyecto de largo alcance.
De más de 100 años,
y precisamente desde allí nace sobre todo ese carácter planificador estratégico que nosotros quisiéramos resaltar del comandante Chávez, esa visión estratégica que tuvo para dejarnos un proyecto de vida, porque los que somos militantes de la revolución asumimos esto como un proyecto de vida que supera más de 10 años, 20 años, 30 años, sí. Y por eso lo que estamos luchando, usuarios y usuarios, sobre todo por lo que está por venir, que hoy debemos planificarlo.
Sí, Valenciña, y eso que mencionas es muy importante porque debemos identificar en el Plan de la Patria todos esos tiempos, esos periodos temporales estratégicos. Es decir, el Plan de la Patria es un proyecto, es parte del Proyecto Nacional Simón Bolívar, es la última expresión de lo que es el Proyecto Nacional Simón Bolívar, pero que dentro de su contenido plantea una serie de objetivos que de muy largo plazo, por eso se llaman objetivos históricos. Uh-huh. Estos objetivos son para siempre. La independencia nacional no es para un periodo de 6 años. La independencia nacional es para siempre. La independencia nacional hay que defenderla, hay que expandirla, hay que consolidarla durante toda la historia. Lo mismo que el socialismo hay que construirlo y consolidarlo durante toda la vida. Y lo mismo que convertir a Venezuela en una potencia mundial, lo mismo que contribuir con la defensa del planeta, con la especie humana y con la vida en el planeta. Lo mismo que construir un mundo multicéntrico y pluripolar. Esos son objetivos de toda la vida, son objetivos de más de 100 años, pero esos objetivos, como son de tan largo plazo, se deben ir concretando en etapas, de tal manera que el comandante Chávez, en el propio Plan de la Patria, prevé entonces otra serie de objetivos nacionales, estratégicos generales, que van logrando estos objetivos históricos, lo van concretando en el mediano y en el corto plazo. Y ese corto plazo nos referimos a este periodo presidencial,
claro,
de 6 años, en lo cual tenemos que avanzar en ciertos objetivos, y esos objetivos son los generales, los estratégicos generales, mientras que los nacionales son un poco más de largo plazo que trascienden un periodo presidencial. Entonces fíjense cómo el comandante Chávez, en un Plan de la Patria que contiene una estructura de 4 niveles de objetivos, ya plantea esos espacios temporales de largo, mediano y corto plazo, y de inmediato plazo, por decirlo alguno, de que hay que hacerlo ya, uh-huh, de manera magistral, estratégica y brillante.
Así es, y ese es el llamado, bueno, a seguir planificando lo que nuestro porvenir.
Nosotros la historia.
Estamos obligados a planificar nuestra historia. Se puede y se debe planificar nuestra historia. Bueno, así llegamos al final de nuestro programa número 37 de Rumbo al Socialismo. Vamos a cerrar con una canción, un joropo bolivariano, se llama así. En esta oportunidad está compuesto e interpretado por Alcides Farfán, y quien, inspirado en los logros de la Revolución Bolivariana y en el comandante Chávez, produjo esta pieza musical que hoy la traemos, pero la traemos también porque este sábado 15 de marzo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en homenaje al comandante Chávez, decretó o declaró o pronunció una declaración del joropo como patrimonio cultural de la patria en la categoría de bien de interés cultural. Y bueno, esto por supuesto se dio en un marco de un acto bellísimo donde 1000 joropos para el comandante Hugo Chávez. Lo vimos, lo lloramos, lo disfrutamos, esa actividad con la cual cerró este homenaje, del que se hizo responsable también su hija María Rosa Virginia, desde el 5 al 15 de marzo en el cuartel de la montaña. Y bueno, nos parece que también bien merecido, bien justo, esta declaración del joropo como patrimonio cultural de la patria en la categoría de bien de interés, y sobre todo en el marco de la fiesta del Orza, que ya están rodando en el estado
de Apure. 19 de marzo.
Sí, se comienza una gira nacional llamada Venezuela Habla Cantando, el musical por la paz. Entonces nos despedimos, usuarios y usuarias, con este joropo bolivariano. Disfrutémoslo. Y bueno, William, nos escuchamos el próximo lunes.
Bueno, Valenciña, hasta el próximo lunes.
Así es, le agradecemos a Georgie Rivero en los controles y en la dirección de la radio nuestra compañera Adriana Peláez. Un abrazo a nuestros usuarios y usuarias.
Sabor venezolano, se lo quiero dedicar a toditos mis hermanos. Joropo es revolución, con sentimiento sagrado. Joropo criollo, joropo, te quiero hacer un llamado. La patria te necesita, tienes que darle la mano. Tú que eres el cabrestero de este folclor soberano, paisano de un buen llanero, nacido y criado en el llano, Hugo Rafael Chávez Frías, el propio republicano, que hoy defiende nuestra patria como un valiente soldado. Este es el líder de hoy, de todos los ciudadanos, hombre noble y servicial, con un sentimiento humano. Pa'lante mi comandante, que el pueblo te ha respaldado. Hay que seguir esta lucha, todos estamos reteados. Voy a hacer un juramento, aquí donde estoy parado, que si me toca morir por la revolución lo hago, pero el sueño de Bolívar nunca será pisoteado. Pueblo manda, porque tiene la razón. campesinos y empresarios, hermanos de religión, obreros con estudiantes. Vamos a formar la unión. También le hago este llamado para que le ponga sazón a la mujer luchadora de nuestra gran población. En fin, la lucha es de todos, entera y sin excepción. Yo por mi parte joropo, sigo echándole pichón. Le voy a dar un mensaje a esta negra oposición. Que saquen su chongo viejo, que yo tengo un marañón. Mi gallo da con la espuela, porque tiene condición. Antes de que me despida, les doy esta información. Que a Chávez lo puso el pueblo por un mandato de Dios.